Romanos capítulo 14. Nos hemos quedado en el verso número 4 y hemos entendido de que cuando el apóstol Pablo está hablando de los débiles y los fuertes, se está refiriendo a esa situación que está dentro de la comunidad en Roma. No es que unos son mejores que los otros, no es eso. Muy bien, Romanos 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu misericordia y tu bondad. Oramos, Señor, que puedas hablarnos a nuestros corazones, que nos ministres a través de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, para que sea de edificación tu palabra, que nos enseñes, que nos ministres, que nos exhortes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Y si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Qué significa esta declaración del apóstol Pablo? Gracias. No le has tomado boba. Sí, no sé, yo no soy de agua, pero es que no sé, desde el domingo quedé un poco mal por estar regañando a los de la mañana, porque son malos los de la mañana, los de la tarde también, pero ya los había regañado un domingo antes, así que regañé primero a los de la tarde el domingo anterior y el domingo en la mañana regañé a los que hacían falta. Todos se fueron regañados. Gracias, David. Muy bien, veamos aquí esto para poder reflexionar en lo que tiene este texto bíblico para nosotros. La semana pasada aprendimos que el primer problema que Pablo desarrolló en la iglesia en Roma, recuerde lo siguiente, Pablo no va a conocer Roma como él piensa, ¿verdad? Roma, él está escribiendo, preparando el camino, porque él, su deseo y su propósito es visitarles. Pero el apóstol va a ser capturado antes de eso y los planes de predicar plenamente en Roma se van a hacer difíciles porque va a tener que estar encarcelado. Entonces, la epístola la está mandando a una comunidad que él no conoce en primer lugar. Segundo, son varias comunidades en Roma, no es una iglesia, son varias comunidades a las que Pablo le está expresando estos principios. Y recordarles que estamos en la parte práctica de la epístola. ¿Por qué? Porque Pablo en sus epístolas primero daba su saludo, o sea, el género epistolar tiene un proemio, un saludo, un proemio, una introducción, un cuerpo y tiene la parte práctica. Pablo está dando la parte práctica. ¿Por qué? Nos ha enseñado la justicia que es por la fe en los capítulos más fuertes, como lo fue desde el capítulo 5 hasta el capítulo número 9 aproximadamente, y ahora él quiere que el cristiano no solamente tenga algo en su cabeza, sino que practique y viva lo que sabe. De nada sirve nosotros saber mucho de Biblia o saber mucho de teología si no somos capaces de poner en práctica lo conocido. Por lo tanto, el apóstol en el capítulo 14 se está refiriendo, así como lo hizo en el capítulo 13, a nuestro comportamiento, a una ética cristiana, a cómo debemos de comportarnos. Pero el capítulo 14 está anunciando desde ya, porque nos está enseñando cómo tenemos que convivir entre los hermanos y nos está dejando una realidad. Hay personas fuertes y hay personas débiles. Desde la semana pasada yo les dije que un hermano fuerte no es que sepa más que el débil. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque muchos interpretan esto como que, y vuelvo a repetir, si se interpreta así en una iglesia está correcto, si lo quieren usar así no hay problema. Pero el texto lo que dice es que los débiles, o como lo dice el griego, los flacos, ¿verdad? Así es como traduce griego, los flacos y los fuertes son personas en la comunidad que tienen criterios diferentes, criterios distintos. Puede ser, ponga atención, que uno tenga una madurez y el otro tal vez tenga también madurez, pero difieren en la forma de hacer las cosas. ¿Por qué razón? Porque a uno no le parece algo y al otro no le parece un tipo de comportamiento que tal vez el hermano tiene. Les voy a hacer un comentario. Por ejemplo, yo ceno muy seguido con el pastor Rubén Presa. El pastor Rubén es maestro de apocalipsis y escatología en el seminario de teología. Y yo difiero con él en algunas posturas. Entonces, cuando estamos hablando y el pastor Rubén, yo le digo algo que tal vez él tiene una posición distinta, rapidito me dice, mire, ¿y la hermana Cintia cómo está? Porque yo soy necio y lo que yo quiero es hacerlo enojar, ¿verdad? Y sacarlo de onda, ¿verdad? Y verlo enojado y que pues sí, que al final tratar de sacarlo de sus casillas. No sé por qué así soy, fíjate. A mí me gusta sacar a la gente de onda, pero bueno, esa es una mala cosa que yo tengo en mi carácter, en mi forma de ser. Pero el pastor Rubén no se deja. ¿Por qué? Porque él tiene madurez. Entonces, cuando la crisis se va por el lado, él depía el tema y ya no discutimos. Entonces, ya yo le tengo que decir si es que siente a tal cosa o me pregunta cualquier otra situación de la iglesia. Pero no peleamos. Él tiene años de ser creyente. Yo también tengo años de ser creyente. Él conoce la Biblia. Yo conozco un poco menos la Biblia. Pero no peleamos. Porque en temas de ese tipo de cosas, de apocalipsis, no vamos a pelear. Sinceramente, no vamos a pelear. Pero en la vida cristiana, usted va a tener cantidad de personas que piensan diferente. Y lo que el Pablo está buscando es, ojo, mire bien, en primer lugar, a los fuertes que no menosprecien a los débiles. Diga conmigo, los fuertes no menosprecien a los débiles. Y los débiles no juzguen a los fuertes. Diga conmigo, los débiles no juzguen a los fuertes. ¿Por qué? Porque probablemente el fuerte, como tiene más criterio, él es más abierto y no tiene tantos criterios para comer o tantos criterios para compartir las fiestas, las celebraciones. Entonces, vuelvo a repetir, quiero que en el escenario ustedes piensen en dos tipos de personas que tienen criterios distintos. Son de la misma comunidad, tienen el mismo Jesús como Salvador, pero no se definen en los mismos criterios. Por esa razón, en este texto en particular, no es bueno que digamos que los, por ejemplo, que los judíos son los que eran los más débiles y los cristianos paganos eran más fuertes. No hay que decir eso, porque Pablo no lo ve así. Pablo lo que ve es que no importa si usted tiene una formación o usted tiene otra formación o un conocimiento distinto, pero usted no tiene por qué pelear con su hermano en la comunidad a la que usted pertenece. Ahora, el primer punto que tocamos la semana pasada es por alimentos. Diga conmigo, alimentos. ¿Y qué aprendimos? Aprendimos que los judeos cristianos, es decir, los que se habían salido del judaísmo y se habían convertido al cristianismo, comían con los paganos cristianos, con los que no eran judíos y se convirtieron al cristianismo. ¿Y qué es lo que sucede? Vimos el concilio de Hechos capítulo 15 y dijimos que el acuerdo que se estableció es que no se circuncidaran, pero los judeos cristianos no podían ver. Y yo les puse un ejemplo burdo, como es la comida de cerdo, ¿verdad? Comer chicharrones o comer, yo todavía dije, ¿verdad?, la semana pasada, moronga, ¿verdad? Porque en Europa, en España, la morcilla es un plato muy delicioso, así se le dice allá, allá se le dice más elegante, pero es la misma moronga es. Entonces, mire que a mí me mandan un señor salvadoreño que vive en Nueva York, y que come, se llama Bartolo. Pero ese señor Bartolo se come, mire hermano, se pega unas comidas, cuatro pupusas, curtido, y todavía pide la mitad del bote de cebolla usted. Y siempre tiene un dicho, con sal va a comer Bartolo. Pero ¿qué es lo que quiero decirle? Cuando uno lo ve comer, a uno le dan ganas. Y hoy, ayer como que era mujer embarazada usted, a las 11 de la noche, ¿dónde consigo unas pupusas revueltas? Decía yo, porque un judío no te va a comer cerdo. Pero un pagano cristiano sí comía. Entonces, ¿cómo si yo soy cristiano y tú eres cristiano, pero tu comida me ofende a mí, cómo nos llevamos en paz? De eso se trata este texto. ¿Por qué? Primero la comida, Pero ahora en el verso número 5 la disputa es por los días de celebración. Si nos vamos a reunir sábado o si vamos a congregarnos domingo. Entonces los dos criterios de conflicto del capítulo 14 es la comida y los días en que vamos a adorar. Diga conmigo, la comida y los días de adoración. Ese es un tema fuerte, hermano. ¿Por qué? Porque el apóstol va a dar criterio aquí. Entonces lo vamos a conocer a través de los versículos que vamos a leer. Ya vimos la comida. ¿Qué nos dice a través de la comida y la alimentación? Vea lo que dice el verso número 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? Que tanto el judeo cristiano como el pagano cristiano son siervos de Dios. Y si él quiere comer cerdo, que coma. El trato no es conmigo, yo no puedo meterme con él. El trato es con Dios porque Él es su Señor. Si una persona tiene una forma de pensar con la comida, pues entonces que no coma. Hay personas que dicen, yo paso molestando al pastor Jorge Monterrosa, digo, mire, le digo yo, usted que vive en Estados Unidos y no come McDonald's, le digo yo, y no come pollo Popeye, le digo, y no come pollo Kentucky. Y me dice, pastor, yo en Estados Unidos como sanamente. Se va a comprar su pollo, ¿verdad?, de granja, y se lo come como pollo de granja. Si yo viviera en los Estados, yo me comiera dos Big Mac para cenar, ¿verdad? Entonces, pero yo soy igualado porque yo soy salvadoreño, pero me gusta comer como gringo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Cada uno tiene su propio criterio, cada uno tiene su propia percepción, pero yo no puedo obligar al otro a que piense igual que yo. Usted no puede obligar a otro a que piense igual que usted. Y hermanos líderes, se lo digo desde ya, no tenemos forma de que todos los hermanos del ministerio piensen igual que nosotros. No se puede. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Déjelos. Mire que la hermanita fulana no se quiere poner la falda abajo de la rodilla. Ay, déjela que el Espíritu Santo le hable, hermanos. O si no, el pastor va a predicar de eso un domingo y le va a agarrar de ejemplo. Y entonces ahí sí va a cambiar, ¿verdad? Entonces, no, usted sabe que yo no hago eso en el púlpito, pero lo que yo digo es lo siguiente: tenemos que dejar que cada persona tenga una relación con Dios. Si el siervo está parado de pie, es por la gracia de Dios y a él le tiene que dar cuentas, no a mí, ni a usted tampoco. Si una persona toma una decisión cualquiera de divorciarse, separarse, hermanos, perdónenme, usted no puede criticar gente divorciada, no puede criticar gente separada. ¿Por qué? Porque usted no sabe el trato que tiene Dios con él. Usted no sabe, ni yo sé, no conozco qué pasa. Pero como somos tan religiosos, pensamos que Dios está con los que no se han divorciado y que Dios solo bendice a los que no se han divorciado. Hermano, les puedo decir algo. Hay gente que está casada y lamentablemente en su corazón están totalmente obligados a estar con la persona que está y no aman a esa persona. ¿Y qué es lo que sucede? En su corazón muchas veces no hay cosas sanas. ¿De qué sirve tener un matrimonio muchas veces y no ser sincero y decir, mira, yo la verdad que estoy metido en pornografía o cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque hay muchas cosas de fondo. Algunas veces criticamos a parejas que se han divorciado y no sabemos por qué. Yo conozco casos en donde la persona que fue la mujer y critican al varón como que fuera él el culpable. Y la gente no sabe y uno no puede andarle diciendo a todo el mundo, es que me divorcié porque él o porque ella. No se puede, hermano, no se debe de decir, no se puede. Entonces, el principio del verso 4 es, si una persona come diferente que yo, pero veamos lo amplio, comida, matrimonio, decisiones con los hijos, yo, hermanos míos, tengo que saber que el trato no es conmigo, sino que con el Señor de ellos, que es Dios. Y a Dios le tienen que dar cuenta. ¿Puedo yo juzgarlo o menospreciarlo? No, ni yo puedo juzgar al que está por encima de mí, ni él me puede ver de menos a mí, menospreciarme, no puede. Por lo tanto, No critiquemos. No nos metamos en este conflicto si no sabemos. Ahora, veamos el tema de los días de congregarse o de adoración. Vea lo que dice el versículo número 5. Uno hace diferencia entre día y día. Dejemos ahí la idea. ¿Quiénes son los que hacen diferencia de día en día? Son los que recién, algunos que han salido del judaísmo, o algunos que están ya desde hace rato siendo cristianos, pero ellos en su mente quieren tener las celebraciones judías, quieren celebrar las fiestas judías. Entonces, aquí hay mucha gente, muchas personas que en la comunidad de Roma, que recién acaban de salir del judaísmo. Entonces, si la persona acaba de salir del judaísmo y la persona quiere celebrar una fiesta judía, mira, hermano, yo no puedo decirle, tú eres un perfecto ignorante, no sabes nada de la Biblia, no sabes nada de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cada uno lleva un proceso de crecimiento. Cada uno lleva un proceso de desarrollo en la vida. Yo no puedo obligar a la gente a que piense igual que yo. Entonces, puede ser que a los que se está refiriendo la primera parte del versículo sean las personas que vienen del judaísmo. Puede ser, no tenemos seguridad. Pero ¿por qué creemos que lo son? Porque en el judaísmo se celebraban fiestas anuales. Vaya conmigo rápidamente a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Ellos celebraban las fiestas anuales y todos los años debían de ir a Jerusalén a celebrar las fiestas establecidas por Dios. Vea, en primer lugar, mire lo que dice el verso 2, Levítico 23, 2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Primer lugar, verso 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de, vaya, primera fiesta, el día de descanso, el día de reposo, el Shabbat. Ok, pregunto, ¿a qué día se está refiriendo este texto? Sábado, ok, pero el cristianismo se reunía domingo. Primer problema, ¿por qué? Porque los judíos que se convertían al cristianismo iban primero a la sinagoga el sábado y después se reunían con los cristianos en la noche de sábado. Y los que no eran judíos se reunían el domingo temprano. Entonces, un grupo le gustaba celebrar el domingo y el otro grupo le gustaba el sábado. Hermanos, escuche, y yo quiero que usted madure en esto, y se lo digo de todo corazón. Para mí, los dos extremos son equivocados. Hay personas que piensan que si no se congregan el día X, día sábado, por ejemplo, los adventistas, usted está condenado. Y ellos dicen claramente que los que no celebran el sábado no tienen la gracia ni la misericordia. O sea, usted prácticamente está alejado de esa misericordia. Y nosotros nos celebramos el domingo. Pero le hago una pregunta. ¿Creemos en Jesucristo los dos grupos? Sí, los dos grupos creemos en Jesucristo. Ellos creen que nosotros estamos condenados. Y nosotros pensamos que ellos están condenados. Pero la realidad es que cada uno tiene una doctrina distinta. Si él piensa de esa manera, que lo celebre. Pero veamos el grupo de los que están aquí en la iglesia. Hay personas que todos los días, pastor, yo el domingo no falto, pero les dice usted, congréguese miércoles, no quieren venir a la iglesia. Usted les dice, no, es que mire, yo tengo mi culto en la mañana, el domingo a las 7 vengo yo. ¿Por qué no vienen otro día en la semana? Es un error querer obligar a la gente a estar en la iglesia a la pura fuerza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos los días son del Señor. ¿Vea? Entonces, ¿sabe qué tenemos que aprender? si el hermano fulano no quiere venir a la iglesia otro día de la semana, que el trato lo tenga con Dios, hermano. Ahí déjelo. Mire, pastor, pero yo vengo a mi estudio y vengo el domingo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que yo aprendí? Yo aprendí a congregarme 3 veces a la semana, hermano. ¿Y sabe qué? Nunca, y con toda sinceridad se lo digo, 3 veces a la semana yo me congregaba y yo nunca cambiaba, fíjese. Porque usted no va a cambiar por estar metido en la iglesia. Usted va a cambiar cuando aprenda que usted viene a adorar no por compromiso, no por obligación, sino que porque usted está agradecido con un Dios eterno que le ha dado la salvación, la bendición, la prosperidad, la salud, el aire que respira y todo lo que tiene. Usted viene aquí por agradecimiento, no por obligación. Venga cualquier día, pero lo importante no es lo que traiga en el cuerpo, sino que lo que Dios bendice es la actitud del corazón con que usted viene. Ya no estamos en la ley para estarle diciendo a la gente, si no veniste, condenas. Si no veniste, estás condenando. No, Señor. Jesús me ha hecho libre. Diga conmigo, Jesús me ha hecho libre. Y yo me congrego tantas veces yo quiera en la semana o necesite. Pero les voy a decir algo de todo corazón. La actitud es la que cuenta. El corazón es el que Dios mira. Porque la Biblia dice que el Señor no quiere sacrificio, sino misericordia. ¿Y sabe? Muchas veces usted viene a la casa de Dios. ¿Por qué? Ay, que tengo que ir, porque tengo miedo que Dios no me bendiga, que no me ayude. No, hermano, le voy a decir esto de todo corazón. No venga por obligación. Venga porque usted quiere adorar al Rey y adorarle y darle exaltación al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el centro de nuestra vida y porque Él, hermanos míos, es el que tiene todas las bendiciones en sus manos. Él merece que le exaltemos, Él merece que le adoremos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no importa, adórelo, porque a Dios hay que exaltarlo. Yo quiero, fíjese que Dios ha puesto en mi corazón, y eso sí se lo confieso, le dije al equipo de trabajo en diciembre, Dios ha puesto en mi corazón abrir un culto más. Y fíjese que se me ha metido a abrir un culto día sábado. No sé por qué. Fíjese, un sábado, ¿y por qué? Porque mucha gente no, mire, así como va la cosa, ¿cuánta gente aquí trabaja domingo? Aquí hay gente que trabaja en restaurantes, comedores. Va a haber un momento que ya no van a poder venir el domingo. Entonces, un día sábado se puede adorar a Dios. Pero mucha gente trabaja en San Salvador y solo sábado y domingo pasan en Cojute. Entonces, pastor, mire, yo trabajo en Simán, yo trabajo en tal lugar, en una embajada. Aquí hay gente que trabaja en todas las partes que usted se puede imaginar. ¿Sabe? ¿Por qué no vamos a abrir un culto el sábado para adorar a Dios? Pero, ¿cuál es el punto? No se trata de cuántas veces vengas, se trata que vengas con un agradecimiento para Dios, que vengas agradecido para con Dios. No se trata de venir sábado o domingo, no importa el día que vengas. Lo que importa es que adores al Señor. Si usted ya tiene una disciplina de venir un domingo, qué bueno. Porque mire, pastor, ese día descanso, excelente, ese día venga. Y si usted viene solo domingo y por cualquier casualidad hoy vino el miércoles, pues entonces yo le digo algo, qué bueno que está haciendo el esfuerzo de venir un día más. Entonces, pastor, ¿por qué nos congregamos? Nos congregamos porque aprendemos de la Biblia. Porque si no venimos a la iglesia, no aprendemos. ¿Dónde va a aprender usted Biblia si no es en la casa de Dios? Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, lo que hago es crecer en el conocimiento del Señor. Por eso tengo que congregarme, por eso tengo que venir a adorar al Señor, porque aquí aprendo Biblia. Ahora, la primera celebración es el día de reposo, el de la semana. Pero mire la otra celebración, verso número 4 y 5. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Mire, la Pascua. La Pascua se celebraba una vez al año. Veamos la otra fiesta de los judíos, versículo número 6. Y los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Veamos otra fiesta más, la fiesta del versículo número 10. habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Cómo se llama esa fiesta? La fiesta de las primicias. Entonces, hay más fiestas. Está el día de reposo, está la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, está la fiesta de primicias, está la fiesta del Yom Kippur, está la fiesta de los tabernáculos. Pero quiero decirles esto. Todo judío por lo menos iba a Jerusalén en la Pascua y por lo menos en el día de la expiación, el Yom Kippur, por lo menos dos veces al año. Entonces, cuando se convertían al cristianismo, sentían que no estaban haciendo nada. ¿Por qué? Porque ¿y cómo vamos a estar en el cristianismo si en el cristianismo no hay fiesta solemne? Y había gente ahí que decía: ¿y cómo nos vamos a congregar? Entonces, el libro de Hebreos nos enseña algo. El libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que nosotros, hermanos, estamos liberados de todas las celebraciones del Antiguo Testamento, porque Jesús es, número uno, es mi reposo; dos, Jesús es mi Pascua; tres, Jesús, hermanos míos, es el perdón de mis pecados. En otras palabras, los cristianos no tenemos un cumplimiento de la ley, porque Jesús es nuestro Dios, y cuando creemos en Cristo no hay otra celebración más que adorarlo solamente a Él. Ya no hay fiesta, ya no hay celebración, ya no hay obligación. No es que vengas el sábado, no es que vengas el domingo, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro camino para entrar a la presencia de Dios, y no necesitamos ninguna celebración, porque Cristo es nuestra Pascua, nuestra primicia, nuestra libertad, nuestro reposo, y en Él están todas las fiestas cumplidas en Cristo Jesús, nuestro Salvador. El que ha creído en Cristo ha cumplido prácticamente la ley. Ya no necesitamos cumplir la ley de Moisés, sino que Jesús es el cumplimiento de todas las celebraciones del Antiguo Testamento. Ahora, los cristianos no se sentían bien, porque como habían venido del judaísmo, ellos querían estar el sábado en la sinagoga. Entonces, ¿qué les dice el apóstol Pablo? Vaya conmigo nuevamente a Romanos capítulo 14, verso 5. Mire lo que está pasando ahí. Uno hace diferencia entre día y día. ¿Quiénes son ellos? Los que todavía quieren celebrar las fiestas del Antiguo Testamento. Ahora, vea el segundo grupo. La palabra clave es otro juzga. Mire bien, otro juzga iguales todos los días. ¿Quién es este grupo? Los que decían: no, si nosotros ya somos cristianos, nosotros no tenemos por qué cumplirla ningún día. Nos reunimos el sábado porque tenemos que reunirnos con la comunidad, o nos reunimos domingo temprano porque ese es el día del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Un grupo en la comunidad decía: vamos a celebrar la Pascua, vamos a estar el sábado, y otro día decía: vamos el domingo. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Pregúntele. Esa es la doctora Pólova, la que tiene ese programa, ¿va? Entonces, mire, ya vamos a traer a la hermana Silvia que dé la razón aquí. ¿Quién tiene la razón? ¿Tiene la razón el judaísmo o tiene la razón los paganos? ¿Quién tiene la razón? Respuesta, mire lo que dice el verso 5. Vuelvo a repetir, léalo desde el principio. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Diga conmigo: libertad de conciencia. Mire, hermano, si usted piensa que ir el domingo a la iglesia es mejor que ir el domingo, el miércoles, pues esa es su decisión. Porque hay una mente, lo que está queriendo decir aquí es que hay una disposición de la persona. ¿Por qué razón? Porque él quiere reunirse domingo y el otro se quiere reunir viernes. Entonces, ¿cuál es el error? Póngame atención. No viole la conciencia de las personas que le rodean. Respete la conciencia de los débiles. ¿Qué significa esto? Fíjese que le voy a confesar algo. Yo nunca lo he confesado, pero lo voy a confesar. En la iglesia, en Usulután, cuando uno se parqueaba, ¿verdad? Yo tenía mi lugar, ¿verdad? Ahí adelante en el espacio donde me dejaba. Pero a veces yo venía con comida. Y yo venía, y yo no sé por qué, fíjate que mi mamá dice que yo siempre fui así, fíjate. Porque a mí, yo soy como el Grinch. A mí no me gusta que celebren cumpleaños. A mí usted déjeme, no se meta conmigo. Si usted me quiere regalar algún volado griego, dinero, yo lo recibo, ¿eh? No se preocupe. Pero que a mí me van a celebrar que soy volado, no me gusta. Y dice mi madre, mi amada santa madre, me dice, es que vos desde chiquito ya eras raro, me decía. ¿Y por qué? Le digo yo, fíjate que pedías que te compráramos el cake y que vos solo te lo ibas a comer en el cuarto, fíjate. Ay, desde ahí ya estaba algo sobado. Entonces, mi mamá, desde chiquito ya era raro, me decía. Entonces, yo a veces llegaba y andaba, tal vez bajaba con una hamburguesa y había un hermano sentado ahí o dos. Entonces yo decía, ¿y cómo hago, pues? Porque yo no puedo sacar esto porque no me siento bien, porque me siento mal que yo esté comiendo bien galán y la gente no coma nada. Y fíjese que la gente sabe que mi política aquí, y se lo digo de todo corazón, y lo puede ver usted el domingo, el que se queda al mediodía aquí come, pero todos comemos lo mismo. Aquí no vamos a andar que es que fulano va a mandar a traer, no, o sea, todos vamos a comer lo mismo. Y fíjese que ahí andaba yo, pues mejor no bajo la hamburguesa, mejor no me la como porque los hermanos me van a ver, decía yo. Y fíjese que así usted, y yo a veces amanecía en Santa María, allá en Usulután, en mi casa, y yo me quería quedar a dormir el lunes hasta las 9 de la mañana. Y fíjese que yo decía, la gente va a pensar que soy haragán, ¿verdad? Porque yo el lunes no trabajo y los hermanos van a decir que yo soy perezoso, gorrón o a saber qué va. Entonces, yo, hermano, el día lunes, en lugar de quedarme descansando, porque el único día que quedaba libre, ahí iba a las 6:30 de la mañana para la oficina. Y a la oficina me iba a dormir, porque yo tenía pena con la gente. Hoy ya no tengo pena, hermano. Ya no. Así que, vea, pero sí le digo, sí, puedo bajar una hamburguesa y lo que puedo hacer es compartirle con toda sinceridad, a mí no me da pena. Pero también si me tengo que dormir, duermo. O sea, no voy a andar con que, por hermano, pero eso sí, hay cosas que no las hago por la gente tiernita. Porque yo sé que si eso va a afectar a mi hermano, no lo voy a hacer. No lo hago, hermano. No lo voy a hacer. Y se lo digo de todo corazón. Yo admiro a mi pastor, el doctor López Beltrán Jr., por una cosa. Él es empresario. Y podría andar el mejor carro que se puede imaginar. Pero fíjese que él siempre compra carros muy, muy de bajo costo, Toyota y todo. Y yo le digo, jefe, le digo yo, ¿y por qué? Porque por la gente, me dice, la gente le puede dañar la conciencia a las personas. Porque él sabe de muchos pastores que no les importa llegar en un Mercedes o un Audi y la gente, tal vez la gente no llega ni en carro ni en bus, sino que la gente llega en escasez y muchos hermanos saben perfectamente esto. Nosotros no podemos ofender a esa gente. Entonces, por la libertad de conciencia, yo no puedo hacer algo que le ofenda a usted, que es débil. Si usted no conoce de eso, o usted ya tiene años en la iglesia y yo sé que lo va a ofender eso, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo que Pablo nos está enseñando aquí es que siempre, diga conmigo, somos libres. Somos libres, pero ojo, pero si mi actitud ofende a mi hermano, no lo hago. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la gente tiene una conciencia débil. Y cuando yo hago una acción, realmente puedo dañarles el corazón. Y por eso, hermano, muchas veces hasta me siento mal, pues, porque yo digo, no, hombre, yo como quisiera. Imagínense, a veces me pasa que le digo yo al equipo, ¿qué vamos a dar de comer en la vigilia o en alguna cosa? Y yo, hermano, sinceramente, yo voy a iglesias que tienen unas 20 gente, 25 gente, y comen bien rico, se ponen con su pan relleno y bueno, nosotros ya hemos dado pan relleno, pero yo quisiera que todos comieran bien, yo quisiera que todos comiéramos igual y bien, pero no se puede. ¿Por qué? Solo imagínese lo que invierte la iglesia en un refrigerio. No baja de menos de $800. Entonces, yo tengo que estar con la finanza, viendo cómo hacer. Pero lo que les quiero mostrar es que esa cuestión de hacer algo que ofenda, mucho menos, hermano, mucho menos que usted me va a ver ahí hablando con una mujer casada, afuera. O sea, cosas que... Es que el pastor le gusta aconsejar jovencita, va, porque le gusta aconsejar señoritas de 19, 20 años. Hermana, hermano, yo con todo gusto aconsejaría a su hijo o a su hija si usted está cerca de mí. Si usted se sienta ahí y yo aquí con su hija. Pero yo aconsejar a una señorita de 19 años no lo hago. No lo hago. ¿Por qué? Por lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué dice la gente? Ah, como es, ¿verdad? La fulana le gusta quizás, ajá, y ya comienzan a desbaratar. No, hermano, no es así. ¿Sabe por qué no lo hago? No lo hago por usted, porque usted ya está viejo de estar en el evangelio y ya está vieja de estar en el evangelio. No le estoy diciendo vieja, ¿va? Entonces, pero ¿sabe por qué lo hago? Por los que recién vienen. Ahí me reportaron que hubo un conato de relajo ahí, porque en la iglesia siempre hay pleito, hermano, nunca es algo, y que fulano le gritó a mengano ahí afuera, allá abajo por el bautisterio, y mire, pastor, la gente nueva, sí, ¿qué vamos a hacer? Pues, o sea, hay gente que no se controla, pero ya llegar a pleitos, porque hay gente que no distingue. Yo me acuerdo una hermanita allá en Usulután, la llegó a traer el marido, y al rato me reportan los de seguridad, porque ya tenía yo seguridad, tenía dos hombres armados, hermano, ya éramos tremendos nosotros. Pero me dicen, pastor, Águila 1, ponen en el radio, Águila 1, Águila 1 soy yo. Aquí se está dando en la torre, en el parqueo. ¿Qué? Yo me voy yo. Hermano, mire, literal, el marido de la señora la había agarrado del pelo y la señora alcanzó a meterse al carro, o sea, con la ventana cerrada, con llave, y el chamaco le pegaba, bajate, ya vas a ver. Ay, hermano, si ahí viera cómo nos portamos nosotros como cristianos, amarramos a ese sinvergüenza, agárralo a la fuerza, les dije yo. No crea que yo fui, los mandé. Y como eran dos gorilas, los sacaron a patadas, y no me van a molestar aquí porque te voy a hablar a la policía, le dije. Y ya es cuando ya me bajó la adrenalina. Dios le bendiga, hermana. Como toda golpeada usted. O sea, ese tipo de cosas. No. ¿Por qué la señora ya tenía 58 años y el joven con el que se había metido tenía 40? Era un sobado. A la señora le gustaba el colágeno, ¿eh? Entonces... Y en los estados les dicen cougars, o sea, las mujeres que tienen edades mayores y les gustan jovencitos. Pero lo que le quiero decir es de que esa tolerancia de no hacer cosas que ofendan a los demás, ¿por qué, pastor? Ya se lo voy a explicar. Vea, mire lo que dice el versículo 6, perdón. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Mire. El que adora un día específico, ¿para quién lo hace? Para el Señor, ok. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo, o sea, si yo no quiero congregarme sábado o viernes, también, ¿por qué lo hago? No, yo no puedo ir viernes, yo solo el domingo puedo. Y el que viene solo viernes dice, yo solo viernes puedo, pastor, no tengo otro día más. Pero mire lo que dice, después del punto y seguido. El que come... para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come. ¿Y da gracias a qué? Entonces, ahí están los dos ejemplos, el que se congrega un día y el que se congrega otro, el que come chorizo y come moronga y el que come solo pollo. ¿Para quién lo hacen? ¿Por qué? Porque aquel hermanito que come pollito dice, Señor, yo te agradezco por este pollito, te doy gracias por lo que me has bendecido. Y el que se está comiendo, ¿verdad?, una gran costilla de cerdo bien frita o asada y con aquella que se chupa barbecue. Y entonces dice: Señor, gracias por esta barbacoa. Mis hermanitos no tienen, pero yo sí me la estoy comiendo con amor. Entonces, diga conmigo: los dos lo hacen sinceramente. O sea, lo que está diciendo Pablo es que usted no sabe con qué corazón hace la gente lo que hace. Y si la persona agradece a Dios la comida y agradece a Dios el día, usted no sabe qué es lo que siente en el corazón esa persona. Entonces, déjelo en paz. Porque los dos lo hacen, ¿para quién? Para el Señor. Los dos oraron, los dos dieron gracias. A Dios no le importa si usted se congrega domingo o se congrega miércoles. Lo que Dios quiere es que usted sea el Señor, Él sea el Señor de su vida. Al Señor no le importa que usted coma frijoles o coma huevo o coma pollo o coma cerdo. A lo que Dios quiere es que Él sea lo primero, lo segundo y lo tercero en la vida de su pueblo. No nos atan comidas ni días. Lo único que nos ata es el amor a Cristo Jesús. Y por eso vivimos en libertad. Nadie nos puede obligar a hacer lo que no queremos. Nadie. Los dos hacen lo mismo de corazón. Entonces Pablo va a cerrar. Vea lo que dice el verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere. ¿Qué quiere decir? No hay que vivir solo pensando en uno mismo. Si uno va a hacer las cosas pensando en uno mismo, y eso le pasa al que se divorcia, al que se separa, es un egoísta. Y lo que vas a hacer es dañarle el corazón a la gente. Le dañas el corazón a tus hijos, a tu familia, a tu esposa. Yo te hago una pregunta. Quitemos la comida y los días. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos como viviendo para nosotros mismos? Y no nos importa, pues. No nos importa que nos hizo caso en la oficina una chica. No nos importa porque nos sentimos emocionados. Ahí no pensamos en nada. No nos importa, hermano, si en el momento nos van a dar $50 y vamos a salir beneficiados, que sea la mujer de otra persona. No nos interesa porque como está bonita, entonces no nos interesa la gente. No tenemos que vivir para nosotros mismos. No tenemos que vivir para nuestro egoísmo. Mire, usted puede tener un criterio, un pensamiento, una doctrina, una teología. Hay que respetar a las demás personas. Sabe que yo estoy haciendo un trabajo para una universidad. Y es una investigación de un método. Y mi compañero es un sacerdote. ¿Y cómo cree que le estoy haciendo? ¿Usted cree que le digo hermano? Le digo padre. Padre, padre. Padre Amaro, padre, le digo yo, ¿quiere usted hacer la primera parte y yo hago la segunda? Hagámosla. Dale a tu hijo, me dice. Vaya, papá. Pero él no me dice pastor, él me dice hermano. Vaya, hermano o padre. Hermano. Y San Francisco de Asís tenía esa costumbre que a los chuchos les decía hermano perro. Usted no lo sabía, no es broma. No es broma. Él amaba la creación. Entonces, no importa, hermano. O sea, lo que quiero decir es esto: cuando tenemos un corazón lleno de Cristo, no nos importa fíjese bien, no nos importa más que solo una cosa: no dañar ni herir a la gente. Pero yo creo que los cojutepecanos tenemos una mala costumbre. ¿Y sabe qué es? Que no nos importa la demás gente. Y somos bien egoístas. Se lo digo así de corazón porque yo vivo aquí, conozco aquí. Pero a veces no nos importa la gente. Y no deberíamos de ser así. ¿Sabe por qué? Porque Pablo va a decir ahorita algo muy importante. No dañemos a los demás. Porque nosotros, hermanos, vivimos para Cristo. Diga conmigo, vivimos para Cristo. ¿Y qué significa vivir para Cristo? Si usted lo que quiere es vivir para Cristo, no va a ofender a nadie. No va a dañar al hermano que está sentado a la par suya. No va a dañar a sus hijos, no va a dañar a su mujer. ¿Por qué? Porque si para Cristo vivimos, no vivimos para nuestro egoísmo. No vivimos pensando en nosotros, vivimos pensando en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y nos hizo salvos. Y si pensamos en Cristo, pensamos en el prójimo. ¿Qué no daría yo porque siempre pensáramos así? Pero no es así. Pensamos en nosotros mismos nada más. Y aquí hay gente que me da tristeza, pero agarran los ministerios para andarse acostando con jóvenes, jovencitas. Y vos crees que no vas a pagar las consecuencias. El hecho que no te haya llamado la atención no quiere decir que no lo hayas hecho. Pero me da vergüenza. Porque ¿qué quiere decir? Quiere decir que no aman al Señor, solo se aman a sí mismos. Esta iglesia no es para que vengas a buscar mujer, es para que vengas a buscar a Jesús y que entendás que la gente que se congrega aquí estamos tratando de luchar por cambiar y hacer algo mejor con nuestra vida. Y si vos sos tropiezo para los hermanos, lo que la palabra dice es que te sería mejor que te ataras una piedra de molino al cuello y te lanzaras al fondo del mar. ¿Qué quiere decir eso? ¡Desaparece! Porque Jesús dijo: ¡ay de aquel que le hace uno de estos pequeños! Y no se trata de solo niños, se trata de gente tiernita en la iglesia. O un hermano que está sentado a la par tuya. Cuando cantamos, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos, o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué significa? Que antes de hacerle daño a un niño, a una niña, a una mujer, a un hermano, vivimos para Cristo, no vivimos para nosotros. Usted no vive en una burbuja. Todo lo que usted hace afecta a la gente que le rodea. Y si usted le da ese daño a la iglesia de Cristo, se está haciendo daño usted solito. Porque nosotros no vivimos para nosotros. Vivimos para el Señor que nos llamó a la salvación. Hermanos, cuando tomemos una decisión, no pensemos en nosotros, pensemos en la gente que vamos a dañar, porque al final esta alabanza no es para cantarla en un funeral, es para cantársela a la iglesia que vive todos los días, pero que tenemos que comenzar a pensar en agradar más a Jesús, y a Jesús se le agrada no dañando al hermano, sino que pensando siempre en hacerle un bien, amarlo, quererlo, fundamentarlo y cuidarlo, no destruirlo. Y si usted ha destruido a alguno, pídale al Señor misericordia, porque Jesús lo va a perdonar. Vamos a orar.